sun. Here comes the sun. And I say, it's all right.
Pues ya son las 10 de la mañana y es el momento de saludar a doña Laura de Francisco con su rincón de diversitas que ahora tenemos aquí. Buenos días, Laura.
Buenos días, Diego.
Qué contento de tenerte por aquí, que llevaba tiempo sin verte, que entre el teléfono y las aplicaciones.
Sí. Yo ganas de venir también, que a veces por teléfono no es lo mismo, así que encantada.
Hoy tenemos una invitada especial, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema interesante, pero vamos a tener una colaboradora.
Pues sí, mira, hoy estaba pensando en el programa de hoy, ¿no? A raíz de una última noticia de un niño de 12 años que en Estados Unidos se suicida a raíz de sufrir bullying. Él se llama Dry Hartman y bueno, pues se ha hecho bastante viral y es un caso pues bastante triste, pero también que nos tiene que llevar a la reflexión, ¿no? Hemos hablado muchas veces aquí en este espacio del bullying, de la educación emocional, de la importancia que tenemos como adultos, como docentes, como profesionales, de intentar formarnos y acabar con esto, ¿no? Y lamentablemente seguimos escuchando noticias diarias, ¿no? De niños que no soportan la presión y que al final pues acaban en situaciones como esta, ¿no? Entonces hoy quería invitar a Diana Dorta. Diana Dorta es la creadora de Maestra en Tiempos de Crisis, un proyecto maravilloso. Maestra en Tiempos de Crisis. Y ciertamente pues con Diana ahora estamos colaborando en un proyecto que ella ha creado, que es la Escuela de Educación Consciente. Es una escuela destinada pues a profesionales principalmente, en la que hay formación por parte de psicólogos, hay talleres desde el punto de vista psicopedagógico, que son los que abordamos desde nuestro centro, tenemos charlas motivacionales, concursos, lecturas, todo enfocado a un trabajo de educación consciente, ¿no? De también de trabajarnos a nosotros emocionalmente para poder dar lo mejor a nuestros alumnos o a nuestros pacientes y de ir un poco más allá de lo que al final pues nos forman, ¿no? En las universidades y que tenemos que estar ahí, ¿no? Para este tipo de casos. Entonces, no sé si estará Diana por
creo
ahí.
Creo que sí la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Doña Diana Dorta, muy buenos días.
Hola, buenos días. La tenemos. ¿Qué tal?
Ya te está escuchando también mi querida amiga Laura, que se acaba de poner los cascos, así que ya te oye perfectamente.
Hola, Diana.
Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme a hablar aquí un ratito contigo de algo tan importante como lo que acabas de decir.
Bueno, Diana ayer abrió como un poco el melón también en su perfil de maestra en tiempos de crisis y es lamentable, ¿verdad, Diana? Lo hemos hablado un montón de veces y qué labor tenemos que hacer en estos temas, ¿verdad?
Totalmente, porque creo que muchas veces miramos hacia otro lado y ayer lo decía, ¿no? De cuando yo empecé a trabajar, yo era la primera que por desconocimiento muchas veces lo abordas y crees que lo estás abordando, pero como no tienes herramientas, te intentas engañar a ti misma y decir, oye, sí, lo estoy abordando, pero en realidad dices, ¿en serio estoy haciendo todo lo que puedo hacer al respecto o estoy echando un poco balones fuera?
Ayer hablábamos también de la importancia no solo de trabajar con esos niños que sufren el acoso, sino de trabajar ciertamente con esas personas que lo practican, ¿no? Que son los acosadores, ¿no? Que a veces nos olvidamos también de esa figura, porque al final encontramos niños que acosan a otros o que ejercen el bullying, y son niños que están vacíos emocionalmente, niños que tienen muchas problemáticas, niños que proyectan su ira, su rabia, sus frustraciones en otros, ¿no? Y hay que hacer un trabajo conjunto de todo, ¿no? Y los docentes yo creo que tienen una labor súper importante ahí, y Diana lo decía ayer, y es verdad, ¿no? A veces no nos podemos quedar en eso, no es mi competencia, ¿no? Porque al final el currículum hay una parte muy importante que es el desarrollo emocional y personal de los niños, ¿no? Y atendemos más pues a que los niños aprendan a multiplicar, a sumar, a analizar frases, ¿no? Oraciones, y nos olvidamos de la educación emocional en las escuelas, y eso es triste, pero muy triste, la verdad.
Totalmente, incluso es lo que decíamos ayer, ¿no? Que para mí es mucho más importante abordar e intentar trabajar con el acosador para eliminar la situación, porque muchas veces nos centramos, que es importante también, en trabajar la autoestima del niño que está siendo víctima, el niño o la niña que está siendo víctima, trabajar su autoestima, oye, pues no hagas caso, tú sabes que esto no es verdad, pero en realidad para erradicar el problema con quien hay que trabajar es con la persona que acosa, y sobre todo empezar a ponernos en su lugar con empatía y descubrir, oye, ¿por qué está acosando a este niño? Nadie acosa porque quiere acosar, ¿no? ¿Qué conductas, qué creencias, qué está provocando ese acoso para poder trabajar con él y también para ayudarle? Porque cuando un niño está acosando a otro, es como decíamos, ¿no? Su situación emocional es muy complicada.
Los iceberg, ¿no? Que hablamos muchas veces, vemos la punta del iceberg, vemos esas conductas, vemos el bullying y no vemos lo que hay debajo, ¿no? Que hay familias desestructuradas, niños que ciertamente tienen muchas frustraciones, que tienen muchas dificultades a nivel emocional, incapacidad para gestionar sus emociones, su rabia, su frustración, y al final la proyectan en otros, ¿no? Y nos quedamos solo en la punta del iceberg. Y yo creo que la Escuela de Educación Consciente, que es un proyecto maravilloso en el que, pues bueno, tenemos la suerte de poder participar con Diana, es un proyecto que va ahí, va a no quedarnos en la punta del iceberg, sino a ver lo que hay debajo, ¿no? Entonces profundizamos en todos esos temas. Este mes no sé cómo estamos de calendario, qué temas estamos abordando en la escuela, Diana, pero sí es verdad que vamos abajo, ¿no?
Sí, este mes justo, además, ya tuvimos la de este mes hablando de estrés y ansiedad, porque se está dando mucho en los peques y también es algo que tenemos que abordar, ¿no? Esos aspectos emocionales que muchas veces pues también son provocados por el bullying. Y lo que hace la Escuela de Educación Consciente para mí es empoderarnos como docentes. Nos dan, sobre todo en las sesiones que tenemos de psicología, nos dan esas herramientas de, oye, cómo gestionarnos a nosotras mismas para después poder llevar esa educación emocional en el aula, porque muchas veces no tenemos nosotras las herramientas para hacerlo.
Totalmente, yo creo que es una oportunidad, la verdad que única este mes, desde el gabinete vamos a hablar del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es otro de los trastornos, yo creo que de los más castigados que hay en cuanto a, yo siempre lo digo, ¿no? Los castigamos por los síntomas que manifiestan, ¿no? Y ciertamente es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué pasa? Que yo siempre digo, nosotros no nos cuestionamos o no podemos culpar a una persona invidente porque no vea, ¿no? Y no se nos ocurre, ciertamente. Pero, por ejemplo, un niño con TDAH lo castigamos continuamente. Es que no paras quieto, es que es la sintomatología de su trastorno. Entonces, a nivel emocional, estos niños sufren muchísimo. Y hacemos, muchísimo. O sea, yo creo que es de los trastornos en los que los niños son más, vamos a decirlo, más maltratados en cuanto al aborde, ¿no? de ese trastorno. Al final, pues el niño acaba cargando muchísimas etiquetas que en otros casos no se nos ocurriría hacer, ¿no? Entonces, creo que también es un tema interesante.
Recuerdo un caso, Laura, justo ahora que lo decías, de un niño que tuve dándole clase con TDAH, que se me echó a llorar en medio de un proyecto, estábamos haciendo una grabación y se tenía que acordar de un trocito, y se me echó a llorar y me dijo, Diana, yo te juro que intento acordarme, pero es que mi cerebro no me deja, ¿no? Y ahí fue un tranquilo, no pasa nada, vamos a practicarlo, pero ves de verdad el sufrimiento y cómo el niño se da cuenta de, es que yo lo intento, pero es que mi cerebro no me está dejando.
Es que ciertamente, y lo que dice Diana es muy importante, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, nosotros lo que vemos es el niño ese que se mueve, ¿no? Que no presta atención y tal. Es un trastorno del neurodesarrollo, así está catalogado en el DSM-5, que es el manual de psicopatología de referencia. Un trastorno del neurodesarrollo en el que el desarrollo cerebral de estos niños hay un desfase de hasta un 30-35% con respecto a los niños de su edad a nivel de desarrollo cerebral, ¿no? Inmadurez cerebral, sobre todo de la corteza prefrontal, que es la última que se desarrolla, de ahí que tengan pues todas esas dificultades a nivel de funciones ejecutivas, concentración, memoria. Vale, ciertamente hablamos de que un niño de 9 años puede tener un desarrollo cerebral, en este caso de un niño de 6 años, y ya cuando nos vamos a secundaria hablamos de niños de 15 años que pueden estar con un desarrollo cerebral de niños de 10, 11 años. Es fuerte eso. Y le exigimos como si tuvieran 15, y le exigimos como si tuvieran 10, cuando cerebralmente no están en esa edad, ¿no? Entonces, entender el trastorno como tal y entender que ciertamente es un trastorno del neurodesarrollo que tiene una base y que tiene, ¿no? Que está estudiado así y que científicamente se ve que hay diferencias a nivel del desarrollo cerebral, es fundamental para comprender a esos niños. Porque al final, es lo que digo, cargamos de etiquetas a estos niños y emocionalmente acaban destrozados, destruidos ciertamente, acaban destruidos. Entonces, a mí me preocupa mucho, nosotros tenemos muchísimos casos de niños que llegan, y lo decía una vez, ¿no? Esperamos, o sea, el indicador más importante para las familias, para los profesores, son las notas. Mientras que el niño no suspende, todo va perfecto. Ahora, cuando el niño suspende...
Yo creo que es más importante, Laura. Yo creo que en la mayoría de los casos es el único.
Vale, ¿qué pasa? Que cuando el niño suspende es cuando empezamos a preocuparnos. Y muchas veces llegan niños que empiezan a suspender y yo digo, gracias a Dios que suspendiste. Porque tienes una trayectoria detrás y un trabajo que hay que hacer a nivel emocional que nadie nunca ha tenido en cuenta hasta que no ha suspendido. Entonces, es triste que no tengamos en cuenta el desarrollo emocional de nuestros niños y que nos ciñamos a un currículum meramente contenidos curriculares y que nos olvidemos de que son personas, de que estamos educando a las personas del futuro, que estamos educando seres humanos y que al final la educación emocional y el estar bien con uno mismo es fundamental para cualquier persona. O sea, para poder vivir plenamente nosotros tenemos que estar bien. Y hay muchos niños que no están bien. El caso de este niño... Un niño que sufre maltrato continuado, que incluso calla, ¿no?, para no preocupar a sus padres, porque a lo mejor, pues no sé, porque no se sientan mal, por no sentir que les ha fallado. Y un niño que acaba con 12 años suicidándose, ¿en qué país estamos? O sea, es que ciertamente, ¿en qué mundo estamos viviendo? Eso es mucho más importante tratarlo que el niño sepa multiplicar o hacer una raíz cuadrada, Diego, y perdóname. Y nos olvidamos muchísimo.
Yo siempre pregunto lo mismo a todos los profesionales con los que tengo el gusto de conversar. ¿Existen alarmas, existen alertas, existen señales para que los padres puedan detectar antes que eso que decías? Dice, pues nos preocupamos cuando viene un suspenso. Pero mientras que el niño vaya bien, no nos preocupamos. ¿Existe alguna alarma que como padre, necesito saberlo, porque yo intento estar pendiente de mis hijos? Pero es que cada uno es diferente. Yo que tengo una colección importante, no valen las mismas técnicas para cada uno. Lo que dice a todos, recibe respuestas diferentes de cada uno.
Tenemos que observar, ¿no? Pues cambios de humor, cambios de hábitos, pues aislamiento.
El aislamiento siempre es malo, ¿verdad?
El aislamiento depende.
Y lo fomentamos, a ver, la como soledad, padres. Venga, vete con el móvil al cuarto.
Soledad,
que no,
la soledad también es buena y a veces hay que estar en soledad con uno mismo, ¿no? Y hay que disfrutar de esos momentos de soledad. Pero otra cosa es el aislamiento, ¿no? Al final somos seres sociales y una persona que quiere aislarse, hay que ver por qué quiere ese aislamiento, ¿no? También la tecnología nos ha aislado mucho, ¿no?, de la realidad y ahí también hay que ver, pues, qué uso estamos haciendo o abuso de las nuevas tecnologías nuestros hijos. Pero yo creo que al final se trata de intentar validar también las emociones de nuestros hijos, porque cuando pasa algo siempre le decimos lo típico: no te preocupes, eso no pasa nada, tú no les hagas caso, tú sabes que tú eres súper inteligente, da igual que te digan tonto, da igual que te digan... Y es así, invalidamos continuamente a nuestros hijos y no decimos, oye, esto te ha sentado a ti mal, ¿cómo te sientes?, ¿qué podemos hacer?, que no, tú no te preocupes, la próxima vez le dices que o los ignoras, o es difícil. Es muy difícil vivir ese tipo de situaciones.
¿Tú crees que sería un buen consejo, y lo digo como pregunta, no como afirmación, que igual que a veces obligamos a los niños que se levanten, se laven la cara, los dientes y desayunen algo para que vayan al colegio bien, que también como padres obliguemos a nuestros hijos a que se sienten con nosotros un ratito al día a que nos cuenten lo que quieran contarnos, sin hacerles preguntas?
Diana, yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero probablemente, o creo yo, que muchas veces no es que debamos obligar a los niños, no, es que...
Facilitárselo, vaya.
No, es que el problema es que yo creo que muchos niños desearían poder sentarse con sus padres, pero son los padres los que no tienen ese tiempo, o sea, y esa es la realidad. O sea, la realidad es que no generamos entornos de comunicación, los adultos no los generamos. O sea, y nos quedamos en cosas muy superficiales. ¿Cómo te ha ido en el colegio? Bien. Venga, genial. O sea... No profundizamos en cómo está nuestro hijo, si lo ha pasado bien, qué ha hecho, qué es lo que no le ha gustado ese día del colegio. Si hay, ciertamente es así, y a veces no es ser padres invasivos, es respetar, pero también es validar y atender, ¿no?, a esas señales, tanto físicas como emocionales, cambios de humor, que tengan nuestros hijos. Que a veces, es que está en la adolescencia, claro. Ya,
sí, eso, o sea, lo justifica todo.
Claro, está en la adolescencia y las hormonas, y es que no hay que... No, pues a veces en la adolescencia pues se viven muchos cambios unidos a otro tipo de situaciones que pueden derivar en lo que hemos visto. ¿Algún consejo más, Diana, que yo me olvide así?
Muchas veces vivimos eso en un corre-corre y no prestamos atención porque no queremos ver, ¿no? Porque muchas veces estamos en ese corre-corre, vamos a lo fácil y no les dedicamos tiempo de calidad y se nos olvida que los niños, niñas, adolescentes necesitan ese tiempo de calidad y crear un entorno seguro en el que puedan comunicarse. Y yo siempre lo decía, yo trabajé varios años con niños en riesgo de exclusión social y lo único importante en ese programa era intentar empatizar con ellos y crear esa conexión para que tuvieran un entorno seguro y me tuvieran a mí como confidente. De si había un problema en el cole, venían y me lo contaban porque sabía que podían confiar en mí y que yo iba a intentar buscar la mejor solución. Si no creamos ese entorno seguro tampoco en casa, no van a tener la confianza de decirnos qué les pasa verdaderamente.
Educar en el vínculo, básicamente, generar vínculos totalmente, ¿sabes? Yo les recomiendo, de verdad, porque no han visto a Diana. Diana es una...
Bueno, yo la estoy viendo ahora, que estoy viendo su página web.
Emprendedora, es maravillosa, de verdad. Es una persona con una energía brutal y es una persona súper creativa. O sea, creo que está haciendo una labor súper importante a nivel educativo. Tenemos la suerte de tenerla aquí. Y nada, yo les recomiendo que visiten su página y su Instagram, Maestra en Tiempos de Crisis.
Yo el Instagram no puedo porque no soy usuario, pero Maestra en Tiempos de Crisis
pues
en su web.
Por ahí, sí, pues sí, ahí está. La Escuela de Educación Consciente, que yo creo que ha sido un regalo que nos ha hecho Diana a todas las personas que formamos pues del ámbito de la educación, profesionales, que queremos pues dar un poquito más de nosotros y colaborar, ¿no? Y educar conscientemente, ¿no, Diana?
Sí, sobre todo el otro día lo decía, muchas veces vivimos en la queja de es que a mí en la universidad no me han enseñado a trabajar gestión emocional, es que, yo digo, bueno, si nos quedamos en la queja, la educación nunca va a mejorar y creo que como docentes tenemos también un compromiso de mejorarla y muchas veces, aunque nos guste o no, viene por invertir en formación privada y seguir formándonos constantemente y creo que con la Escuela de Educación Consciente estamos contribuyendo muchísimo a una formación del profesorado de verdad integral y que de verdad también vela por el bienestar de los docentes.
También se pueden acercar papis y mamis a aprender, porque no se enseña en ningún lado a ser papi ni mami.
También. Muchas veces mi madre siempre lo decía, ¿no? Es que un niño y una niña no viene con manual de instrucciones, ojalá.
Ojalá. Porque además tendría que venir cada uno con uno, porque no son iguales ninguno.
Y seguro, que en el manual luego sobrarían pasos y tornillos, ¿sabes? Como en Ikea cuando tú dices, ¿y aquí qué ha pasado? Total. Pues igual, ¿no? Así que, bueno, pues yo les recomiendo eso, visitar a Diana. Y de verdad, Diana, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos pronto, tú sabes.
Muchísimas gracias a ti por invitarme y por este ratito.
Diana, encantado de saludarte radiofónicamente por la línea telefónica.
Un día la traemos.
Sabe Laura que tiene pendiente una asignatura conmigo de traerte para acá para seguir hablando de esto y de otras muchas cosas que puedes aportar a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Diana.
Me parece genial. Muchísimas gracias.
Buenos días.
No, tú no te vas, Laura, ¿qué te vas a ir tú? Que quiero un compromiso.
¿Me queda un cantar? No.
Has vuelto la sintonía, pero no te podía yo dejar escapar sin que despedirte. Que bueno, ya Diana se ha ido, pero tú todavía no.
Que muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Diego, que muchísimas gracias por darnos este altavoz, ¿no? Por dejarnos tratar temas tan importantes como este.
Y lo vamos a seguir tratando, porque esto... Habéis hablado del bullying, habéis hablado del acoso, habéis hablado de tratar a los acosadores, a las personas acosadas. Pero yo quiero insistir en este tema porque yo creo que es más común de lo que nosotros nos creemos. Y
totalmente.
Que hay que hacer medicina preventiva y educación preventiva.
No totalmente.
No hay que esperar a que las cosas pasen, sino enseñar a los papis, a los profesores, a detectarlo y corregirlo.
Y tomar conciencia de que la educación emocional ahora mismo, yo creo que es la asignatura más importante.
Muy deficitaria.
Muy deficitaria, pero tiene que ser la más importante. Así que tenemos que seguir en la lucha de darle el valor que se merece y de que nuestros niños estén preparados emocionalmente para enfrentarse a la vida, a los retos y a las relaciones sociales de manera satisfactoria. Así
Laura, en 15 días nos volvemos a ver.
Nos volvemos a ver,
un
claro
besito.
Que sí. Buen día.